A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al resumen periodístico de los medios comunitarios de Cuyo que realizamos entre todos para llevar la información a cada una de nuestras emisoras. En controles de sonido nos acompaña Michael Pereira, en la producción Gustavo Roldán, aquí en micrófonos Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo participó la semana pasada en las instalaciones de Giramundo TV Comunitaria de un taller de vinculación con la audiencia. Tarea muy importante para nuestros medios, porque consideramos a la audiencia como receptora, pero también como emisora de nuestros mensajes. Desde la Defensoría del Público participó Claudio Vivori, integrante de Farco y de la FM La Tribu de Buenos Aires. Este es el informe del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y en esta ocasión, trabajando acá en Mendoza Capital, me convocó la red, ¿no?, de radios más el canal comunitario Giramundo TV, para compartir, por un lado, la experiencia de ustedes de trabajo en red, fundamentalmente de producción periodística, y poder aportar algunos aspectos tanto conceptuales como también empíricos sobre precisamente la construcción de redes, particularmente por ahí la construcción de redes de corresponsales, repensar, digamos, cómo trabajamos con nuestras audiencias, qué estrategias tenemos para que se incorporen a nuestra programación. En definitiva, ser coherentes en el ejercicio del derecho a la comunicación, que no es solamente nosotros, ahora que somos emisores, sino también de aquellos, digamos, que nos escuchan y que a veces por distintas situaciones no han tenido la oportunidad de poder también convertirse ellos en emisores junto con nosotros, ¿no? Y también, digamos, pensar repensar, si querés, la noción de participación ciudadana, popular, comunitaria, no importa, digamos, lo que le queramos agregar a la palabra participación, que es un concepto fundamentalmente político, digamos, ¿no? Es decir, cómo tomamos las decisiones, no de manera individual, sino de manera colectiva, cómo aprendemos a construir consensos, es decir, acceder en nuestras posiciones en función del colectivo, en función de la comunidad, en función del barrio, aceptar las diferencias, es decir, un proceso más allá de nuestras edades de seguir aprendiendo, ¿no? La nueva ley, y bueno, es la institución, ¿no? Si decimos que la ley 26.522, digamos, cambió esta palabra compleja que es el paradigma, pero básicamente cambió la concepción que había en la comunicación en términos legales, digamos, de pensar la comunicación como un derecho más, como existe el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, es la institución que precisamente custodia los derechos de las audiencias, tanto de radio y de televisión, que estaban expresados en una serie de artículos en la ley, ¿no? Uh-huh. Esa es la función principal. Depende del Congreso de la Nación, la defensora, que es la primera, ¿no?, que es Cintia Ottaviano, fue elegida por una comisión bicameral, es decir, integrada por 8 senadores, por 8 diputados, de distintas fuerzas políticas. Una vez al año la defensora tiene que ir al Congreso a hacer el balance de la gestión anual frente a esos 8 senadores, frente a esos 8 diputados. Y la Defensoría, que tiene distintas áreas, digamos, la que yo integro, que es la Dirección de Capacitación, precisamente acompaña aquellas organizaciones o comunidades que siempre fueron receptoras y que han decidido en algún momento de su vida convertirse en emisores. Entonces, la tarea de la Defensoría, a través de la Dirección de Capacitación, es acompañar ese proceso desde el inicio con, básicamente, talleres de capacitación, en lo que concerniente al campo radiofónico, si es una radio, o concerniente al campo audiovisual, si es un canal de televisión comunitario, digamos. Los acompañamos, básicamente. ¿Con qué? Bueno, con brindarles nuestros conocimientos en términos técnicos, digamos. Nosotros, no, obviamente, no nos metemos en las decisiones de los contenidos que cada colectivo decide que tiene que formar parte de su programación. Esas son decisiones de cada una de las organizaciones. Nosotros le damos las herramientas técnicas para que esos contenidos puedan darse a conocer a través de una señal radiofónica o una señal televisiva.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
La violencia hacia las mujeres es un problema social que en el ámbito familiar impacta también sobre niños, niñas y adolescentes. Radio Sin Dueño estuvo en un encuentro que convocó a instituciones del Estado para abordar esta problemática desde una perspectiva de género en el departamento de Tupungato.
Muy pero muy buenos días para toda la audiencia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. El pasado miércoles se llevó a cabo en Tupungato un encuentro de formación dirigido a los órganos administrativos locales que trabajan con niñez, adolescencia y familia. El objetivo fue abordar el impacto de la violencia hacia las mujeres sobre niños, niñas y adolescentes con perspectiva de género. Charlamos con Noelia Montero, integrante de la Secretaría de Graduados de la UNC, encargada de coordinar el espacio.
Bueno, la actividad de hoy, ¿no?, es una capacitación sobre el impacto, en realidad era de perspectiva de género, ¿sí?, y su relación un poco con el tema de niñez y adolescencia. Sin embargo, bueno, estuvo dirigida al personal en esta primera instancia de los OALES departamentales, o sea, todo Valle de Uco, OAL de Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Y básicamente los temas que abordamos fueron el tema de maternidades, sí, en plural, porque básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con diversas formas de ejercer esa maternidad. También de la no maternidad, ¿no?, porque bueno, desde lo alto se trabaja mucho con el tema de roles familiares, entonces la posibilidad también de pensar que la no maternidad es una posibilidad, también trabajamos eso, y después básicamente el impacto de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes.
¿Por qué pensás que era una necesidad, ¿no?, de dirigir esta charla a los órganos administrativos locales?
Si bien nosotros lo vimos como una propuesta desde la Secretaría de Graduados, la necesidad surge de la misma institución, o sea, las encargadas de las áreas de promoción y de capacitación lo vieron como una necesidad institucional. Muchas veces, ¿no es cierto?, está todo el tema de la violencia de género, lo cual es abordado desde áreas mujer, bueno, y el OAL, ¿no?, centrado en la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, pero que de alguna manera a veces estos temas interactúan. Y a veces, si no se incorpora esta perspectiva en el abordaje, se puede estar vulnerando los derechos de unos u otras, o sea, o el de las mujeres o el de los niños y niñas. Entonces, la posibilidad de que puedan incorporar este enfoque, sobre todo por la magnitud de casos también que hay, ¿no? Digo, la violencia de género es algo que nos atraviesa todos los días, femicidios, asesinatos de mujeres. Y bueno, y también porque empieza, ¿no es cierto?, a verse en la agenda, sobre todo con los medios, situaciones en donde los niños y niñas llegan a morir producto de esta situación, ¿no? Situaciones claramente en donde el agresor ha querido lastimar a los hijos para generar un daño a la mujer. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se ha venido como a trabajar. Y sí, surgieron situaciones en donde muchas mujeres son denunciadas como malas madres, ¿no?, ante situaciones en donde, bueno, logran separarse de una persona violenta, situaciones en donde, bueno, niños muy chiquitos, ¿no?, expuestos a una cuestión de mucha violencia hacia las madres, y que, como a veces esto también afectando, ¿no?, a ver, alguien que está ejerciendo violencia y tiene un bebé en brazos, la mujer, obviamente, que lo expone mucho. Entonces, bueno, surgieron estas situaciones y, bueno, de hecho también surgieron algunas cuestiones de pensar cómo las instituciones también reproducimos muchas veces estas cosas, a veces desde la omisión, o desde legitimación de ciertos roles y estereotipos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, Tupungato, provincia de Mendoza. Represión policial en el Bermejo, barrio La Lagunita. Una familia vecina denuncia un caso de violencia policial en el barrio La Lagunita de Bermejo, Guaymallén. Según los denunciantes y víctimas, no habían motivos para realizar tal operativo con alrededor de 6 móviles policiales implicados. En el lugar habían niñas y niños que estaban caminando y jugando en su barrio y fueron detenidas 3 personas que pasaron la noche en la comisaría novena de Villanueva, entre ellos una mujer que fue golpeada. Dichas personas fueron imputadas por el fiscal. El delito que cometieron fue registrar lo sucedido en sus celulares. La causa fue caratulada como resistencia a la policía. Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a la familia Robert del barrio La Lagunita.
Buenos días. En el día de ayer, más o menos la 1:00 p.m, más o menos 13:00, dos efectivos policiales aparecieron en mi casa corriendo a una persona. Supuestamente ellos decían que iba con arma, que se había dado la fuga, todo. Esta persona que iba corriendo era un sobrino mío, que realmente se había disparado porque no tenía los documentos. No tiene antecedente, no tiene nada. Y de que estaba cansado, que yo lo reté cuando le dije que por qué disparaba. Me dice, pero estoy cansado. Dice que donde me chapan, sin el documento me llevan. Dice, estoy tan cansado que me llevan, por eso disparé. Y él se lo explicó a la policía. Bueno, un policía de acá de Bermejo, que venía en una moto, lo trataba de QRJ, de delincuente y todo eso. A todo esto nosotros estábamos hablando, dialogando con este efectivo y con otro más que estaba con él. Y de repente aparece un cuñado mío que venía llegando a mi casa, lo agarra, lo tira contra la pared, lo esposa, porque venía trayendo él a otro sobrino mío que está recién operado. Bueno, a él lo tira contra la pared, lo esposa, suben al móvil y a mi sobrino, el que está recién operado, le pega un golpe de puño en la nuca, lo agarra de los pelos y lo tira al piso.
¿Recién operado con cuántos puntos?
Recién operado, la operación que con 25 puntos que tiene él, que fue asaltado, hace dos semanas atrás lo asaltaron. Le pegaron una puñalada y le hicieron 2 perforaciones en los intestinos y una arteria le cortaron. Cuando le pegan a este sobrino mío, claro, por supuesto, ahí salimos todos y le mostramos, después que le pegó, le mostramos la operación y todo eso. Él había pedido refuerzo. Cuando llegan los refuerzos, llegaron reprimiendo. Al que chapaban, le pegaban. Mi sobrina la arrastraron en el piso, de los pelos, los efectivos masculinos le pegaban a las mujeres. Está todo filmado, nosotros tenemos todo, gas, pimienta, foto, o sea, a mi cuñada y a mi sobrina le echaron gas, pimienta, porque le estaban matando a la hija a palo en el piso, y ¿cómo se llama? Y le echaron gas, pimienta a mi cuñada.
Un menor golpeado,
mi otra sobrina también le echaron gas pimienta, a mi hijo Ezequiel, un policía, uno morocho grandote, le dijo que cuando lo vieron le iba a pegar un tiro, este policía. Y bueno, parece que uno de los vecinos, no sé quién fue de los vecinos, largó un piedrazo, pero nunca se lo pegaron al móvil, nunca le pegaron al móvil. Y ellos han puesto, mi hija está imputada ahora, porque mi hija era la que estaba filmando todo. Todo estaba filmando a mi hija. Y un efectivo policial, una efectiva policial, le dice a mi hija, venga madre, ¿por qué no hablamos? Y mi hija, como tan inocente, sale para afuera. Cuando estaba en la puerta mi hija, pero del lado de adentro, estaba la puerta abierta. Cuando sale para afuera, la agarró a los tirones, se la llevó y la subieron al móvil, porque supuestamente ella estaba filmando.
Y ojo ciego a los chicos que estaban ahí, porque habían muchos chicos.
Llegó el oficial, después llegó un oficial, porque este oficial todavía no estaba, ¿no es cierto? No. Que pudimos dialogar un poco con él, y este policía alto, morocho, grandote, que ayer cuando fui a la comisaría lo vi como 3-4 veces riéndose en la cara de nosotros, y no solamente él, sino que otros dos también se reían en la cara de nosotros, pasaban por al lado de nosotros y se reían. Y este policía grandote, ¿cómo será que el mismo oficial le dijo que se retirara? Dice, váyase para allá. Le decía que se retirara porque era impresionante el vocabulario. Si yo me pongo a decir, que está todo grabado, claro. Si yo me pongo a decir todas las cosas que él dijo,
las amenazas.
Hasta incluso en la afirmación figura, donde él dice que le decíamos nosotros que hay niños, que miran a los niños, a mí no me calientan los niños, yo sí tengo que proceder, procedo. A mi casa no vino un fiscal, a mi casa hicieron un desastre.
No había una orden.
No hubo una, de reprimir, no, de los balazos que tiraron, de las balas de gomas que tiraron.
Del daño que le hicieron a la gente.
Del daño que le hicieron a los niños.
El daño moral. Habían muchos menores también que no eran de nuestra casa.
Ahora, ¿cuál es la reflexión, no es cierto? Yo tengo hijos chicos, imagínate. Mi bebé de 4 años, cuando yo me fui ayer, me decía, papá, que no me maten a mi hermano, ¿sabes qué? A mí se me partió el corazón. Y ver a mi nieto, escondido dentro de la pieza, llorando porque se llevaban a la madre de él. Entonces ahora, ¿qué me queda a mí? Por ejemplo, el día de mañana decirle a mi hijo, ustedes cuando vean un problema, vean algo raro por ahí, vayan a la policía. Y ahora ya me cambió el panorama, ¿viste? Ya me cambió todo. Porque lo que le voy a decir a mi hijo, usted el día de mañana, si viene un policía, disparen, corran, porque le van a inventar cada causa. Y hace poquitos días acá en Bermejo se vino una chica de 14 años. ¿Y a dónde está la policía? ¿Dónde va? La delincuencia que hay en la calle, ¿quién la para? ¿Por qué buscan a las personas que no tenemos antecedente, por ejemplo? Yo soy papá de 9 hijos y a mis 9 hijos les he enseñado lo mejor. No tiene ninguno, gracias a Dios, un antecedente. Y que vengan a reprimir como reprimieron y escrachar mi casa como la escracharon. Para nosotros, y los vecinos se dirán algunos, ¿no es cierto? Que los vecinos ya nos conocen también, saben qué clase de personas somos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde el mes de abril, muchos jubilados y pensionados afiliados al PAMI ya han empezado a pagar cientos de medicamentos que hasta ahora recibían gratuitamente. Para saber acerca de las repercusiones que esto implica en zonas rurales, FM El Nevado de Punta del Agua, San Rafael, conversó con Juan José Bravo, promotor de salud.
Bueno, el impacto con el tema de los remedios para los jubilados que quedaron sin efecto por este acuerdo que ya llegó a un final, ha sido importante en la zona de campo, más que nada en las familias más campesinas de la zona, porque era de la única forma que ellos podían obtener estos medicamentos y también abaratar sus costos, ¿no es cierto?, ya que significa de una comunidad campesina con un centro poblado aproximadamente a 90 kilómetros, esto significaba que podían ir con el recetario y poder retirar los medicamentos. Así que ha sido muy, muy contundente el impacto en los abuelos y abuelas de la zona de campo. Remedio aproximadamente, la cantidad aproximadamente de medicamentos que estaban cubiertos con esto era una totalidad de 150 aproximadamente, que hoy ha bajado ese número, y lo que los jubilados de la zona se ven muy complicados para poder obtenerlos, porque aparte de que van a pagar un costo más alto, no tan solo por haberse quedado sin la cobertura, sino también por la suba de precios en los medicamentos, también esto significa que el transporte de la zona para llegar a la farmacia también se complica, y el que viva lo mismo también en un lugar donde existe un taxi va a tener que pagar también un taxi o un remis donde también está aumentando el precio, ¿no es cierto?, de este transporte. Así que en realidad ha sido un problema que ha golpeado muy fuerte a la tercera edad.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria El Nevado, Punta del Agua, San Rafael, provincia de Mendoza. En el barrio Tres Estrellas del departamento de Godoy Cruz, la organización del Centro Mujica inauguró su sede donde desarrollará sus actividades sociales. Radio Comunitaria Cuyún estuvo presente en esta inauguración y este es el informe.
Bueno, estamos en el barrio Tres Estrellas, que hace unos meses atrás, luego de haber buscado con ansiedad una sede para nuestra organización, finalmente llegamos a un acuerdo con la expropietaria de esta casa y es así como hemos adquirido este lugar para que funcione el Centro Carlos Mujica. Bueno, Carlos Mujica es una persona que abrazó el sacerdocio católico hace 50 años atrás. Él estaba al frente de la parroquia en la Villa 31 y bueno, él hizo un trabajo de opción por los pobres y estuvo trabajando también en procura de darle dignidad y derechos a los habitantes de esa villa en Buenos Aires. Carlos Mujica, tuvo acciones muy concretas en favor de los pobres y esto le valió, ¿no es cierto?, que la AAA, López Rega, lo persiguieran y finalmente lo mataran, ¿no? Lo asesinaron precisamente en una misa. Él era Carlos Mujica. Bueno, nosotros acá estamos iniciando actividades en este lugar, pero ya venimos funcionando desde hace 10 años atrás como una organización que promovemos lo pastoral, lo social y también promovemos la reflexión acerca de lo político, con el propósito de que en nuestros barrios surjan, ¿no es cierto?, personas que sean capaces de trabajar por los derechos humanos y también por salir de las situaciones de marginación o de exclusión en la que están. En el Centro Mujica estamos trabajando en este momento el Banquito de la Buena Fe, que nuclea aproximadamente a 12 mujeres, ¿no es cierto?, con las que tenemos una relación de crédito para emprendimientos productivos, ¿no? Pero tenemos interés en ampliar muchísimo, ¿no?, nuestras acciones al resto del barrio en otras esferas.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Y hasta aquí llegamos, amigos. Les agradecemos muchísimo habernos sintonizado en cada una de nuestras emisoras. Este fue el resumen periodístico de los medios comunitarios de Cuyo. En el control de sonido estuvo Michael Pereira, la producción Gustavo Roldán, en micrófonos Roberto Pino. Nos encontramos en la próxima. Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.